Luego de entrevistar a muchos educadores y especialistas en la conducta canina y de yo mismo ser consultado por amigos o familiares, me fui dando cuenta de la cantidad de personas que intentan modificar o suprimir conductas de los perros con los que conviven y que muchas de ellas son en realidad naturales de la especie. Y eso me llevó a preguntarme si no solo puede traer consecuencias en el animal, sino por qué deseamos tanto convivir con un perro si no estamos dispuestos a adaptarnos a ellos. Por eso hoy quería hablar sobre algunas de estas situaciones, analizarlas brevemente, y para ello invité una vez más a Alicia y a Luis, veterinarios, educadores caninos, y ya podríamos decir que son divulgadores de la convivencia respetuosa y consciente, ¿no es así?
Hola Mariano, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí que es...
Nada, saludar, estamos encantados de estar aquí de nuevo, formando parte de este podcast, así que adelante. Somos educadores, como bien dices, somos veterinarios desde hace muchos años, tampoco podemos exagerar tanto, ¿no? Y bueno, si somos divulgadores es todo un privilegio. Al final lo que intentamos es transmitir nuestro conocimiento y ayudar a las familias y ayudar a los perros que conviven con las familias. Cuanto más información y cuanto más gente llegue todo este conocimiento, pues mucho mejor, desde luego.
Quizás la segunda pregunta que me hacía de por qué uno quiere convivir con un perro si no está dispuesto a adaptarse a la especie, me parece que es más para un sociólogo para hacerla, pero respecto a lo otro, la idea era poder charlar de algunas conductas que quizás son las que más se consultan para, ustedes lo sabrán más que yo, para modificar, y de seguro podríamos arrancar por los ladridos, ¿no? Cuando alguien viene y les dice, miren, tengo un perro que ladra. Bueno, sí, es un perro, pero ¿qué pasa con eso?
Es muy interesante porque, bueno, sí, podríamos empezar por los ladridos, pero realmente es un tema tan a día de hoy, ¿no? Que es lo que tú dices. Voy a volver un poquito, aunque no sea igual tanto de nuestro ámbito, pero sí que es importante como remarcar un poquito eso. ¿Por qué queremos convivir con un perro si no estamos dispuestos a asumir todo lo que conlleva un perro, ¿no? Y es que quizá no somos tampoco, aunque parezca que sí, no somos de todo conscientes lo que implica un perro. Porque al final, pues bueno, hay mucha información generalizada y desde hace ya muchos años, cuando se empezó con todo el tema del adiestramiento y así, es como que parece muy fácil, ¿no? Convivimos con un perro, adiestramos, todo es perfecto y ya está, yo lo hago bien, ¿no? Y entiendo que mi perro pues se va a portar bien, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema muy interesante que ahí sí que tendríamos que entrar en tema de expectativas, qué percepción tenemos de todo eso y realmente si somos conscientes tenemos ese conocimiento o no, porque realmente damos por hecho que sí, pero mucha gente no lo tiene. ¿No? Entonces, volviendo un poquito ahora ya sí al tema de los ladridos, es un tema que sí que quizá a nosotros no nos consultan muchas familias al 100% únicamente, ¿no?, por el tema de los ladridos, pero sí que en algún momento, en la mayoría de casos, emerge, ¿no? Es como, bueno, pues es que ladra, que si los vecinos, que si por qué, lo vemos como algo que es inadecuado y que queremos corregir, ¿no? Como, es como pensar que una persona está haciendo mal por hablar, ¿no? Lo primero tenemos que entrar un poquito a conocer la comunicación de los perros, que, bueno, ya sabemos a nivel de olfato, a nivel visual también, pero esa parte también de comunicación vocal o auditiva, está presente, ¿no? Entonces tenemos que considerar que es algo lógico. Obviamente, cada caso es un mundo y con esto no digo que es normal que los perros ladren y ala, ya está, los dejamos que ladren, ¿no? Como siempre decimos, tenemos que valorar cada caso y ver por qué ese perro está ladrando realmente.
Si alguien se pregunta si ayudamos nosotros a que el perro no ladre, a veces depende, obviamente, porque si el ladrido realmente es consecuencia de un malestar, de un problema emocional del perro, de un problema dentro del contexto, dentro de la convivencia, y el ladrido, como digo, es consecuencia de todo esto, obviamente vamos a conseguir que el perro ladre menos. ¿Por qué? Porque vamos a atacar, vamos a trabajar sobre la base del problema. Igual la base del problema es que el perro realmente está en alerta constantemente en la calle, o está en alerta constantemente en casa, o está intentando comunicar algún malestar que nosotros no somos conscientes de ello. Una vez empezamos a mover los hilos, a apretar un poquito las teclas necesarias, es probable que el perro no se vea la necesidad de expresarse a través del ladrido. Por lo tanto, ya empezamos a ver que esto es realmente complejo. La primera pregunta es, ¿el ladrido de mi perro es lógico, es comunicación y es consecuencia de algo concreto que me está comunicando mi perro? ¿No? A raíz de ahí es cuando podemos empezar a trabajar. Obviamente somos conscientes de que el ladrido por lo general es molesto para las personas, es obvio, pero tenemos que tener en cuenta muchos aspectos y a partir de ahí empezar a buscar el mayor equilibrio posible. Ver realmente hasta qué punto podemos hacer por el perro para que el perro esté mejor, qué consecuencias va a tener esto en el hecho de que ladre más o ladre menos y luego que otras conductas dentro del ladrido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ladrido realmente son simplemente conductas lógicas, normales del perro y que tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí cabe remarcar, perdón, que dependerá mucho también del individuo, mucho de la raza. Hay perros o razas incluso que tienen más tendencia a comunicar a través del ladrido y en cambio hay otras que no tienen esa predisposición.
Justamente te iba a hacer mención a eso, ¿no? También hay que pensar que muchas, corríjanme si no es tan así, pero muchas razas fueron seleccionadas precisamente para cumplir esa función, para ladrar, para marcar algo, para defender un territorio, etcétera. Entonces, estás pidiendo algo para lo que el perro fue seleccionado genéticamente durante años y años. Entonces, es difícil también querer ir en contra de eso, ¿no? Entonces está bueno esto que dicen de poder entender por qué puntualmente, cuál es el ladrido que a nosotros nos molesta y por qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, me imagino que si es un perro que está en el frente de una casa y uno lo deja ahí y le ladra todo lo que viene, la solución sería sacarlo de ese espacio donde está, donde aparte se estresa y todo eso. Entonces está bueno que nos estén escuchando y que tengan esta problemática entiendan que van a tener que adaptarse también a otras cosas y no es que el perro se va a corregir como si fuese uno que va y arregla algo que está roto, ¿no?
Sí, quizá hay aquí, mira, justo ahora Limón se escucha ahí de fondo. Quizá hay aquí sí que entraría un poquito más, que igual para lo que es la familia en sí misma es más difícil que esa familia lo pueda valorar, pero sí que lo puede hacer con ayuda de un profesional, obviamente. Es primero entender ¿qué busca el perro ladrando? Es decir, ¿cuál es la función, por así decirlo, de ese ladrido? Porque al final un perro puede ladrar por frustración, puede ladrar por miedo, puede ladrar porque demanda incluso ponme agua que no tengo, puede ladrar para alejar a una persona, puede ladrar por tantas cosas un perro que al final cuando convivimos con perros que no ladran y ladran de manera puntual, pues como bueno, como que tampoco le das mucha importancia y bueno, está ladrando, bueno, ya está. Pero cuando un perro sí que tiende a comunicarse por los ladridos, al final las familias tienen que tener como ese puntito, ¿no?, de fluidez, por así decirlo, para diferenciar quizá la duración de ese ladrido, el tono, porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando son más agudos, cuando son más graves, ahí entramos un poquito más en diferenciar. Porque es que cambia mucho. Hay perros, lo que decíamos ahora, que tienen mayor tendencia a comunicarse con el ladrido y es muy difícil pretender que ese perro no ladre, ¿no? Luego hay perros que simplemente ladran porque a nivel emocional no están bien. Entonces lo primero es, ¿por qué ladra mi perro? Y luego, ¿cuál es su estado emocional? Si ladra a modo de comunicación pero el perro está bien o realmente ladra porque hay un malestar de base. Yo creo que eso es lo más importante porque luego ya en función de eso podemos poner más el foco o menos en esa conducta como tal.
La destrucción es otro tema que estaría bueno hablar, ¿no? Me parece que quizás apunta un poco más a los cachorros, ustedes ahora me dirán, pero por lo menos pensando en una persona que viene y dice, tengo un cachorro, pero voy a adoptarlo y no quiero que me rompa nada, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué le decimos a esas personas?
A ver, obviamente al igual que el ladrido es bastante más complejo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con una familia y casualmente lo que le preocupa es que destroce algo, primero ayudamos a la familia a que vea el por qué su perro ya está destrozando algo o si va a ser normal que su perro cuando llega a casa empiece a destrozar. Por ejemplo, un cachorro entre el mes y medio o tres meses va a destrozar. Va a destrozar porque va a explorar con la boca. Es una necesidad que al final tiene que saciar. Es propio de la especie y es algo que el perro necesita para aprender, para desarrollarse, para que llegue un momento en el que realmente, por ejemplo, sepa diferenciar lo que es comestible de lo que no, conocer texturas. Es una etapa de la vida del perro en la que realmente hay una necesidad de utilizar la boca. Por lo tanto, es lógico cuando un perro llega alrededor de los dos meses, normalmente, a casa, te empieza a morder las zapatillas, empieza a morder la pata de la mesa y no queremos que lo haga, ¿de acuerdo? Pero hay una necesidad. ¿Cómo atajamos esto? Daré la opción de que lo haga. dale otras herramientas, dale otras opciones, algo con lo que pueda utilizar la boca, por ejemplo. Algo que destroce, ¿no? Muchas veces, pero que realmente no tenga valor y no sea un verdadero problema para nosotros, como puede ser la pata de la mesa. Si esto lo hacemos adecuadamente, obviamente hay que profundizar un poquito más, pero si lo hacemos adecuadamente va a ser algo que realmente va a pasar adecuadamente y no va a ser un problema que vaya a ir a mayores. Ahora, si no tenemos en cuenta esta necesidad y no somos conscientes de que es una conducta normal en esa etapa de la vida para el perro, es ahí cuando podemos estar plantando semillas de futuros problemas en el futuro. Por otro lado, hay perros adultos, ¿no?, que no están en esta etapa. Alguien puede estar pensando, bueno, mi perro tiene 2 años y igual no está en la edad de empezar a destrozar, ¿no?, empezar a explorar con la boca. Bien, hay perros que destrozan por el simple hecho que decimos nosotros de descargar. Una acumulación de tensión, de estrés, de excitación, que muchas veces el perro necesita liberar de alguna manera. Aquí, en función del perro, utilizará unas estrategias o utilizará otras. Pero el hecho de coger la boca, destrozar, morder, es una estrategia bastante utilizada por gran parte de los perros. Aquí la pregunta es, ¿por qué tiene la necesidad de hacerlo? ¿Qué ha pasado o qué está pasando en el día a día para que mi perro necesite destrozar? Es aquí realmente donde tenemos que poner el foco. Pasa un poquito como el ladrido. Si yo intento inhibir esta conducta, no solo, bueno, es probable que lo consiga según con qué métodos, ¿no? Que no destroce. Pero hasta qué punto estoy afectando al problema que hay de base, a su estado emocional, y cómo realmente por dentro, aunque por fuera no esté expresando esta conducta, cómo por dentro el perro realmente está peor y cómo esto puede derivar en otra serie de comportamientos que luego pueden ser incluso mucho más perjudiciales para la convivencia.
Bueno, podríamos decir entonces, lo del ladrido me parece que era algo un poco más obvio, pero en este caso que destrozar es una conducta natural y es algo que muchas veces necesitan como para, bueno, habría que ver en cada caso particular, pero descargar algunas tensiones, ¿no?
Sí, yo quizá aquí haría un apunte que considero muy importante, que es no normalizar que un perro destroce. Es decir,
okay,
es lógico para un perro usar la boca y romper en algunas ocasiones, pero lo que no es normal es que vivamos con un perro que en su día a día esté destrozando la casa y que digamos, no es que es normal que un perro destroce. Vale, entonces, hay que diferenciar, como ya decía Luis, cachorros y adultos, porque muchas veces no tienen absolutamente nada que ver. En los cachorros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de acompañar a varias familias que sí que los han consultado previamente, incluso antes de incorporar al cachorro en su vida, y son perros que no han destrozado nada en casa, ¿no? Y decimos, ostras, si es normal, entonces, ¿por qué estos cachorros no han destrozado? ¿Por qué? Pues porque, aparte de que le hemos dado muchas oportunidades de usar la boca con diferentes tipos de objetos, y con esto no me refiero a ponerle juguetes y ya está, sino que al final lo hacemos también con elementos que son naturales y lo hacemos de una forma, empezando por unos elementos y de forma progresiva ir añadiendo pequeñas cositas a medida que el cachorro se va desarrollando. Pero también, por otro lado, el permitirle que muerda ciertas cosas de casa y no corregir en ese momento. Es decir, un cachorro, por ejemplo, con 2 meses, que un mes y medio, 2 meses, sí, que está empezando a usar la boca y que necesita conocer el mundo a través de la boca, porque ese es el punto lógico para un cachorro. Conozco el mundo usando la boca. Si no me permite usar la boca, voy a tener un poquito más de inseguridad. En el futuro quizá no tenga esa seguridad de, ya no solo con la boca, sino en general, porque decimos, ostras, pero que yo no deje a mi perro que use la boca cuando tiene 2 meses, va a influir en cómo va a ser ese perro de seguro, ¿no? Sí, influye mucho, ¿no? Entonces, aunque demos opciones para que usen la boca, hay una parte de esa necesidad de conocer el mundo que el cachorro tiene que morder ciertas cosas, ¿no? Obviamente, si son cosas de valor, decimos, retírala, ¿no? No quita esto de la vista del perro, que no lo tenga que morder y ya está. Pero, por ejemplo, una pata de una mesa, una zapatilla de casa que tenemos por ahí, o la funda del sofá. Hay pequeños momentos en los que el perro va a explorar, porque es como, vale, ¿este material qué es? ¿Esto es duro, es blando, esto se come, no? ¿Qué pasa aquí, no? Si en ese momento no ponemos el foco y no intentamos corregir o no quitamos el foco de decir, mira, toma tu juguete, ven corriendo a tu juguete, es algo que pasa súper rápido. Y ese cachorro no se mete, ¿no?, en bucle de querer morder eso, porque es como, ya lo he explorado, ya he conocido esto, me olvido y me voy a otra cosa, ¿no? Entonces son pequeños momentos que duran muy poquito y que, como digo, las familias que hemos tenido la suerte de acompañar antes de no han hecho destrozos de esa manera. Usan la boca, sí, pero no destrozos.
Aquí simplemente remarcaría lo que estaba diciendo Alicia al principio, que no se trata de normalizar el hecho de destrozar, ¿no? Hablando de perros adultos concretamente, incluso de perros bastante jóvenes, podemos hablar también de cachorros, porque a veces el hecho de destrozar, como decía Alicia, es consecuencia de una verdadera problemática. Aquí lo más importante es no castigar, no intentar inhibir esa conducta, sino realmente preguntarnos el por qué mi perro está destrozando, si es lógico, como hablaba Alicia en el tema de los cachorros, o si realmente es consecuencia de un verdadero problema que hay de base. Es ahí cuando sí que tenemos que llamar a un profesional. Si tenemos dudas, también hay que hacerlo, aunque parezca que sea lógico, y porque realmente tenemos que empezar a trabajarlo, tenemos que empezar a poner el foco en lo que realmente es importante, para que sobre todo no vaya más y que el perro se encuentre bien.
Eso es, yo ahí quizá resumiría un poquito el tema de los destrozos como, si es adulto, porque en cachorro creo que ya más o menos nos hemos podido hacer una idea, ¿no?, de lo que es lógico para un cachorro. Si es adulto y hemos normalizado que destroce, preguntarnos el por qué. Y si es algo que nuestro perro no hace normalmente y que de repente un día ha destrozado algo, ahí sí, no alarmarnos, ¿no? De decir, madre mía, ahora que mi perro se ha portado fatal, mira la que ha liado, ¿no? Pues quizá ha sido un momento puntual de que no ha gestionado bien unos ruidos de los vecinos o que mil cosas, ha habido una tormenta, yo que sé, me lo invento, ¿no? Cualquier pequeña cosa así y no pasa nada, porque lo que sí que es normal es que un perro necesite descargar destrozando, ¿vale? Es decir, es normal, pero no hay que normalizarlo.
Claro, bien, perfecto. Bueno, pasando ahora a otro tema, los perros son carroñeros, están ahí buscando, viendo qué pueden encontrar, a veces lo encuentran en casa y a veces en la calle. Y mucha gente, bueno, por supuesto es lógico preocuparse porque a veces en la calle no sabes qué pueden llegar a encontrar, qué hay tirado, qué pueden comer. Pero ¿es esta también una conducta natural que se expresa? ¿Debemos corregirla? ¿Debemos hacer algo o simplemente dejarlos ser?
Esta yo creo que nos encanta porque además es que tenemos un maestro en casa que es Klaus, que fue el que nos enseñó un poquito a entender lo lógico que puede ser para un perro aprovechar los recursos, ¿no?, por así decirlo, que hay, sí, que encuentra, ya sea dentro de casa o fuera. Por ejemplo, cuando convivíamos con Limón, nosotros sí que poníamos un poquito el foco en ese tipo de conductas, no permitíamos a Limón que lo hiciera, porque considerábamos que no era una conducta adecuada o que podía ser peligrosa, y la trabajábamos, ¿no?, concretamente la conducta. Y con el tiempo que fuimos cambiando cositas y luego también con la incorporación de Klaus en nuestra vida, fue como el cambio de abrimos un poquito esa visión y dijimos, ostras, cómo no lo hemos visto antes, ¿no? Realmente para un perro es normal aprovechar lo que encuentra, pero porque ha sido parte de su evolución. Y eso no podemos olvidarlo. Realmente los perros se han aprovechado de los desechos que hemos ido dejando los humanos, ¿no? Entre otras cosas, obviamente. Entonces, para ellos es lógico, es como si nosotros encontramos, que siempre decimos, ¿no?, pues encontramos un billete en la calle, no hay nadie alrededor, pues lo cojo, ¿no? Es como si no es de nadie. Pues un perro encuentra un bocadillo en el suelo y es como, pues es que tengo que aprovecharlo, que para mí es importante, es supervivencia, ¿no?, podríamos decir. Obviamente, como todo, porque no es todo tan bonito y tan sencillo, hay que hacer siempre balanza, como decimos, valorar y también preguntarnos si en ese caso es lógico o no lo es, porque hay perros que sí que buscan mucho el placer, el bienestar, buscando comida. Es decir, yo tengo malestar en mi día a día, por ejemplo, porque no gestiono bien a otros perros o personas o el entorno, los paseos son muy difíciles para mí o no se entiende mi comunicación, por la razón que sea, yo no estoy bien en mi día a día y busco comida como forma de placer, ¿no?, de tapar un poquito ese malestar. Entonces ahí sí que no es lógico, ahí tenemos que preguntarnos qué está pasando, ¿no?, porque ese perro tiene tanta necesidad de salir con ansiedad buscando comida y que se olvida un poquito de otras cosas del paseo, de disfrutar de otra manera, y es comida, comida, comida. Ahí es cuando realmente nos tendríamos que preocupar y preguntarnos qué está pasando.
Bien. Es un tema complejo, uh-huh, y es un tema que suele preocupar bastante
mucho
a las familias.
En este caso sí que nos lo encontramos mucho, mucho.
Nosotros muchas veces trabajamos con familias que vienen de trabajar de una manera un poquito más tradicional. Por ejemplo, utilizando premios, no hace falta irse muy lejos. Nosotros a día de hoy no utilizamos la comida en educación canina porque somos conscientes de que incluso utilizándola, y bien utilizándola, o sea, no hay ningún problema, un perro equilibrado se puede utilizar y no necesariamente tenemos que generar un problema. Pero es verdad que en muchas ocasiones llegamos al punto en el que el perro utiliza la comida como fuente de placer, como decía Alicia, ¿no? Nos encontramos a perros que con mucha ansiedad o en situaciones de mucha dificultad lo que necesitan es comida, 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 y muestran toda esa ansiedad buscando la comida o ingiriendo la comida, o cosas que simplemente no son comestibles muchas veces cuando van un poquito más allá, o buscan excrementos de perros, de gatos constantemente. Al final estamos generando problemas que se complican y se complican y que pueden dar lugar a un verdadero problema dentro de la convivencia. Sobre todo porque, como tú decías, en la calle mismo nos preocupa lo que pueda haber, lo que pueda ser un peligro para nuestro perro. Por lo tanto, es normal que una persona se preocupe y es normal que una persona en un momento determinado no le deje al perro comerse algo de la calle. Es normal. Ahora, aquí lo que tenemos que buscar, ¿no?, muchas veces con la mayoría de perros, es el equilibrio. ¿Hasta qué punto le dejo? ¿Hasta qué punto no le dejo? Y cuando no le dejo, ¿cómo se lo comunico? ¿Y qué consecuencia va a tener para este perro en concreto? ¿Por qué? Porque puede haber perros con los que tenemos mucha confianza, tenemos buena comunicación, tenemos buena relación, y el hecho de que yo le diga en la calle que no se coma algo, no se lo permita, no pasa nada. En cambio, tenemos otros perros con los que trabajamos, ¿no?, muchos con los que realmente hay pequeños problemas dentro de la convivencia o de la relación, que sí que necesitan un poquito de esa autonomía, o necesitan que nuestra comunicación sea un poquito más ajustada, o necesita poder explorar, poder utilizar la boca y poder ingerirse, ¿no?, algo que se encuentran por la calle. Y nosotros tenemos que muchas veces respirar, ¿no?, pensar un poquito en, bueno, que no todo es veneno, venga, que no todo tiene clavos, ¿no?, que no todo va a ser un peligro, para permitirla hasta cierto punto y ver cuándo sí, cuándo no. Como veis, no es un tema fácil de decir, como todo, ¿no? Esto se hace, esto no se hace, esto hay que permitirlo, sino que depende mucho, mucho, mucho del individuo y de la familia en sí.
Sí, al final vuelvo un poquito al ejemplo de Klaus, porque, por ejemplo, en su caso concreto, es verdaderamente importante tener la posibilidad de comerse lo que se encuentra. Hay otros perros para los que no es tan importante. Entonces, quizás ese perro es como, ah, venga, chico, pues vámonos, no cojas esto. Y no pasa absolutamente nada, porque el perro es como, bueno, para mí no es algo tan, tan, tan importante. Pero hay perfiles de perros, como es el caso de Klaus, que si alguien se lo está preguntando, es un galgo, simplemente por curiosidad. Para él es verdaderamente importante. Entonces, en los paseos en el día a día, él, aparte lo contamos mucho esta historia, él, entre otras cosas, obviamente, está mucho mejor a nivel emocional, gestiona mucho mejor la soledad porque le hemos permitido ser él y hacer un poquito lo que para él es importante, cubrir esas necesidades. Cuando lo adoptamos era un perro que no gestionaba la soledad, que luego en la convivencia, además, que nosotros pues no le dábamos esa confianza, esa libertad al principio. Vimos que es que él no estaba del todo bien y decíamos, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y empezamos a hacer pequeños cambios, a escucharlo un poquito más y a permitirle hacer estas cosas. Y es que dio un cambio brutal. Y es un perro que se reboza en caca, que come cacas, que se come lo que encuentra por la calle. Y podemos decir, madre mía, qué mal, ¿no? Pues precisamente en este caso es lo que a él le hace bien. Y con otros casos, concretamente, tenemos que cambiar muchas cosas, de anticiparnos, de cambiar zonas de paseo, de hacer muchos cambios a nivel interno, porque realmente estamos viendo que verdaderamente es un problema, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, al final depende mucho todo de cada caso. Pero es un tema muy interesante.
Está bueno, acá yo lo tengo a Pepo, que ya se volvió a acostar, que también le encanta comer y le encanta olfatear y buscar, y de repente yo aprendí a entender que era lo que él quería hacer. Creo que fue incluso viendo uno de sus videos cuando contaban esa historia de Klaus, y fue un momento que dije, bueno, dejémoslo ser. Pero a veces te pasa que vos, uno va viendo más o menos que hay adelante, porque yo ya sé que él, si lo ve, lo encuentra, y hay cosas que uno dice, ¿qué es eso? No sé qué es, no es comida, y él va y de repente era algo para comer, porque su olfato les permite ir un poquito más allá. Entonces te pueden pasar esas cosas, pero también yo sé que es un perro que, por ejemplo, cuando agarra algo, destruye, rompe, saca lo de adentro y se come eso, no come otras cosas que no sean en general la comida. Entonces ya confío en él, sé que confío en su criterio, ¿no? También, y creo que eso también está bueno, conocer a su perro, y por supuesto siempre que se pueda con la ayuda de alguien que te pueda asesorar, pero conocerlo, entenderlo, te va también a ayudar a resolver estos problemas, entre comillas, un poquito mejor. Uh-huh. El tema de la cama, el sillón, dormir juntos, hay gente que lo ama, que lo permite, y otros que no quieren saber nada, y me he encontrado muchas veces con un ¿cómo hago para que no se suba al sillón? Y gente poniendo todos los almohadones de distintas formas, o sillas, o esto o el otro, y el perro se le ingenia, termina el perro subido arriba del respaldo del sillón, todo colgando como sea, tirando, sacando, lo mismo con la cama. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué podemos decir sobre el tema?
Aquí es cuando realmente estamos hablando de convivencia. ¿Qué normas hay dentro de casa? ¿Qué no son normas? ¿Dónde están los límites? Es un tema ligeramente diferente a lo que estábamos comentando hasta ahora, porque podemos decir que lo que hemos comentado hasta ahora, como los ladridos, el hecho de comer, ¿no?, comida que haya por la calle, es algo realmente lógico para el perro, es algo que realmente forma parte de su naturaleza. El hecho de dormir en un sofá, por ejemplo, ¿forma parte de su naturaleza? Bueno, depende, ¿no? Es un poco... depende cómo lo veamos. Aquí nosotros nos gusta ser flexibles, en el sentido de que, al final, en una convivencia va a haber límites, es importante que los haya. Quiero decir, tiene que haber una convivencia y, por lo tanto, tenemos que pensar tanto en la parte humana como en la parte del perro. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, para una familia concreta el hecho de que no se suba a la cama es importante, se puede convivir perfectamente, el perro puede ser feliz, pueden estar bien, poniendo esa norma, entre comillas, ¿no?, o ese límite de que el perro no se suba a la cama. El hecho de que los perros se suban es porque a todos les gusta subirse a la cama o al sofá, pues depende, porque, por ejemplo, nosotros convivimos con tres perros, dos de ellos son pastores con mastín, y el otro es Klaus, el galgo, y nosotros cuando dormimos en nuestra cama, son perros muy grandes, os podéis imaginar, los pastores duermen en la habitación, pero a los lados de la cama, cada uno en una cama diferente, y en cambio Klaus no quiere saber nada de nosotros, es un galgo y quiere dormir en otra punta de la casa, ¿no? Él no tiene ningún interés. En cambio, como buen galgo, le encanta estar en un sofá, necesita un sofá, ¿no? Él, para su bienestar, es muy importante. En cambio, a uno de ellos, por ejemplo, Terry, será muy raro que lo veas encima del sofá. Y nosotros le permitimos, pero en este caso ellos deciden. Si quieren, suben, si no quieren, no suben, ¿no? Y aquí vemos cómo hay perros que realmente les beneficia, les gusta por la comodidad, y hay perros que no. Pero aquí sí que queríamos, bueno, al menos yo quería hacer ese matiz, ¿no?, de esa diferencia, de que ya no es tanto una conducta porque sea lógica o no sea lógica, sino que realmente esto es preguntarnos hasta qué punto mi perro no tiene por qué subir al sofá o no subir a la cama, ¿no? Porque muchas veces tenemos interiorizado de que si el perro hace esta conducta es porque le estoy permitiendo demasiado. Bueno, vamos a preguntarnos. Muchas personas, estoy seguro, que si se viesen con su perro en la cama o subiesen hasta el sofá y se pararan a pensar en realmente en qué puede repercutir en su vida, pensarían, si no pasa nada, ahora que lo pienso, bueno, pues pongo una funda en el sofá, ¿no? O pongo una funda en la cama si lo que me preocupa son los pelos o el olor. Y ya está, y realmente no tiene mayor repercusión. Y realmente, si luego hay una comunicación y hay una relación, que esto mucha gente le preocupa, el hecho de, si luego viene gente a casa, ¿qué hago con el perro? ¿No? ¿Lo puedo bajarlo del sofá? Eso es mentira. Yo, si viene gente a casa y si mi perro está en el sofá, Klaus, por favor, le invito a bajar, y Klaus baja y se va a otra cama y no pasa nada, ¿no?
Depende, o sacamos una silla, si la persona se siente en una silla, tampoco pasa nada. No, Aquí contamos nuestra experiencia porque, bueno, pues siempre ayuda. Yo soy partidaria de que si los perros quieren subir al sofá, siempre intentamos de alguna manera, al sofá o a la cama, hacerle ver a la familia que no es algo malo y que le puede beneficiar al perro, porque a muchos perros les beneficia. Cuando pueden dormir acompañados de la familia, cuando pueden estar pasando tiempo con la familia en el sofá, están cómodos, se sienten mucho más seguros en casa, les ayuda muchísimo. Luego esa familia, que no era consciente de ello, cuando lo ve, dice, ostras, qué bien que está mi perro desde que lo dejamos subir al sofá, ¿no? Entonces siempre intentamos hacer ver a la familia que puede dejar a su perro que suba al sofá o a la cama y no pasa nada, salvo que nos diga que bajo ningún concepto, pues oye, ahí no entramos y ya está, es lo que hay, pero siempre hay que valorar eso. Y lo que iba a contar en nuestro caso, hasta hace, no sé, bueno, igual sí, hace ya 4 años, quizá, más o menos, antes de eso no dejábamos a Limón que subiera al sofá, fue con Klaus de nuevo, que Klaus ha sido un gran maestro, que dijimos, es que Klaus necesita un sofá, es que sí o sí, o sea, es que lo veíamos y decíamos, tiene que tener su sofá, y luego de ahí, pues bueno, abrimos un poquito la veda, ¿no?, y Limón quería subir. Limón subía muy poquito, la verdad, a día de hoy sí, va subiendo, se van cambiando, y eso fue lo que nos hizo hacer un cambio, porque, por ejemplo, en nuestro caso, Luis era como un poquito más de... que no quiero que suban, que no quiero, ¿no? Ya está, es lo que hay.
Lo reconozco.
Yo era un poco más de, pues, si no es para tanto, ¿no? Y entramos en una dinámica de, bueno, pues cuando estoy yo que suban y cuando esté Luis que no suban, y poquito a poquito como que fue diluyéndose todo y al final suben todos. Y es que es una maravilla. Además, a nosotros es que nos encanta estar con ellos compartiendo espacio, ¿no? Entonces es muchas veces como esa idea que tenemos, que luego cuando hacemos el cambio decimos, pero ¿por qué no dejaba que subieran? ¿No? Si es que mira qué bien que están. Y, por ejemplo, a la cama, concretamente, Limón sí que sube, porque le gusta más. Bueno, Klaus también viene a veces y eso, pero para dormir, a no ser que Limón sí que se ponga un poquito los pies y así, suelen dormir en sus camas, pero porque ellos también están más cómodos. si estuviéramos todos a gustos en la cama, pues oye, pues compartiríamos cama.
Sí, aquí hay, sí, hay que matizar también, porque hay veces que pensamos que el perro está a gusto en la cama con nosotros, y no es así. Incluso puede haber situaciones en las que nosotros invitamos al perro que esté en la cama con nosotros, porque nos gusta tenerlo, ¿no? Además es suave, es peludo, nos gusta tenerlo cerca, poder abrazarlo, poder darle un beso. Y la realidad
invierno es que el invierno es un valor.
Total.
Eso es. La verdad es que hay muchos perros, como les pasa a los nuestros, que realmente en ese momento preferirían apartarse y dar un poquito de distancia, ¿no? Ahí también tenemos que pensar un poquito. Y el ejemplo que ha puesto Alicia de nosotros, ¿no? Que ella ha dicho en un momento en el que si estando yo subía, si estando Luis no sube, esto que nadie lo coja con mucha firmeza, porque realmente es una estrategia que se buscó Alicia para que al final subiera en el sofá, ¿no? Pero creo que suele funcionar en la convivencia, el hecho de que con una persona suba y con otra no, porque eso puede crear mucha incoherencia para un perro. Lo más importante, esto para remarcarlo, cuando ponemos límites, y el límite es que no se suba al sofá, no se suba a la cama, es que seamos coherentes. Lo podemos hacer, quiero decir, podemos poner esos límites, pero tenemos que ser coherentes con nuestra comunicación, coherentes con lo que hacemos, y sobre todo muy respetuosos. No tiene sentido que yo ahora le pida que suba, pero luego si lo pillo arriba de la cama, le riña porque se ha subido. Eso no es coherente para el perro. Tenemos que tenerlo claro nosotros y a partir de ahí ya decidir.
Sí, sobre todo por hacer el apunte de la comunicación coherente. El hecho de cómo le pedimos al perro que baje si no queremos que esté ahí. Es que ese punto es clave, porque puede que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Yo dijera, va, pues quieren subir y no está Luis, va, bueno, sube, no pasa nada, ¿por qué? Porque luego están arriba y dices, va, chico, abajo, tampoco pasa nada, ¿no? Una cosa es que una persona diga, sube, sube, ven, y estén aquí, y mimos y cosas, y luego venga la otra persona y dice, ¿qué haces ahí? ¡Baja! ¡Mal! ¡No! Le riña o incluso le pegue, ¿no? Eso para el perro es como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, siempre, siempre, en todos los sentidos, con nuestros perros, comunicación que sea coherente, que sea amable, que sea respetuosa. Yo te digo que bajes, pues bájate, es que no pasa nada. Mi perro me mira y yo le digo, ah, chico, porfa, baja. Y es como, oh, venga, baja, porfa. Y baja y ya está. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero ahí siempre cómo le comunicamos a nuestros perros algo que nosotros en ese momento no queremos.
Creo que la mayor problemática que tiene la gente con sus perros en sillones y camas es el pelo, ¿no? Y eso me da ahí como para otra pregunta, para hablar de este tema, porque me imagino que también mucha gente, sobre todo ustedes que son veterinarios, les puede llegar a consultar, bueno, ¿qué hago? Porque ¿qué hago con el pelo? ¿Qué hago con el pelo en todos lados? Acá Pepo pierde pelo todo el año, por supuesto en algunas épocas más que en otras, pero no se puede hacer nada, digamos. Uno puede cepillarlo, podrás bañarlo y eso reduzca un poco el pelo que larga en tu casa, pero ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen esta problemática, que están muy preocupadas por el pelo que larga el perro?
Bueno, por un lado, lo primero, pues obviamente tener en cuenta que los perros tienen mucho pelo. Nosotros también tiramos pelo, es algo que a veces se nos olvida, lo único que obviamente tenemos menos pelo y llama menos la atención, ¿no? Y lo damos como un poquito más por normal. Los perros obviamente tiran más, también depende mucho del tipo de perro. Hay perros que, bueno, pues decimos, ah, pues casi no tira pelo, lo cepillo una vez al día y lo tengo bien. Y luego otros perros, en nuestro caso, por ejemplo, nos pasa con uno de ellos, con Terry, que es horrible. Puedes cepillarlo 20 veces, que 20 veces sacas un kilo de pelo. Y ahora, por ejemplo, está la casa que cada dos por tres salen bolas de pelo y venga a tirar. Y sí, entendemos que es molesto, eso no podemos decir que no, pero va un poquito implícito, por así decirlo, en la convivencia con un perro, ¿no?
Sí, la respuesta rápida sería, hay que cepillarlo.
En el sentido de que
obviamente hay perros y perros, como dice Alicia, hay perros que tiran más pelo, hay perros que tiran todo el año, ¿no? Como te pasa a ti, hay perros que tiran por épocas, sobre todo de cara a primavera, la mayoría de veces. Y aquí no nos queda otra que adaptarnos a nuestro perro, cepillarlo con mayor frecuencia, con menos frecuencia, aspirar. Es algo fisiológico, es algo, ya no es lógico, sino fisiológico, es biológico, es un perro. Y aquí no existen fórmulas secretas, ni pomadas, ni nada que podamos dar para que el perro deje de tirar pelo, porque es algo que tiene que hacer, tiene que mudar, y es algo a lo que tenemos que adaptarnos.
Sí, al final son medidas de manejo, ¿no? Pues lo que decimos de cepillar, de aspirar, por ejemplo, las fundas de los sofás. Pues si tenemos un sofá que es como que le tenemos mucho cariño, ¿no? Pues al final le ponemos una funda. Hay fundas en las que el pelo no se pega o se pega muy poquito, entonces es súper cómodo porque pasas enseguida al aspirador o el típico rulo este de pelos y se recogen muy bien. Obviamente si tenemos otro tipo de fundas, pues al final luego es un horror quitar los pelos de ahí. Sí. Entonces hay que buscar la manera de poder llevarlo lo mejor posible y hasta sí que es verdad que a nivel interno, pues bueno, pues podemos dar siempre omega 3, ¿no? Buena alimentación, que obviamente si está con una alimentación natural, pues el pelo al final está más fuerte, quizá hay menos muda que cuando comen otro tipo de alimento. Hay pequeños detalles, pero sobre todo es el entender que es normal y bueno, que podemos llevarlo lo mejor posible, limpiando un poquito más y ya está.
Yo tengo dos pantalones que dejé de usarlos, están guardados porque son de esa tela que se le pegan los pelos de una manera y Pepo es blanco y los pantalones son dos negros, una bermuda y un pantalón. Y dije, bueno, nunca más los podré usar hasta que, no sé, hasta que dejen de existir los pelos de Pepo por acá dando vueltas y ahí están. Espero que me entren.
Sí, además, pelos cortitos como los de Pepo suelen clavarse más y son más
difíciles. Sí, es tremendo, es imposible. Yo creo que desde el primer día que lo traje el pantalón a casa debe tener todavía pelos de esa primera vez y nunca se los pude sacar. Bueno, resumiendo un poco, recorrimos algunas cositas básicas que estuvo muy bueno, pero está genial poder, poder conocer a nuestro perro porque nosotros hablamos siempre en este podcast de generalidades. Y siempre mencionamos que lo importante es poder asesorarse puntualmente por él o los perros que vivan con nosotros, porque cada individuo es distinto y creo que vale la pena poder dedicarle ese tiempo. Así que muchas gracias. Sé que ustedes han dado cursos, han dado seminarios, tienen muchísimo contenido en sus redes, que es arroba...
el punto perro limón.
Muy bien, lo van a encontrar en Instagram, también tienen una web, tienen una página, pero desde el Instagram, que igual va a estar compartido en la descripción de este episodio para que puedan entrar desde ahí. La verdad que hacen un material, un contenido que está muy bueno. Por supuesto, ya hemos charlado en una ocasión, pero me parece que está bueno poder que existan divulgadores como ustedes para que se genere conciencia y que la gente pueda aprender y conectar y mejorar su convivencia con los perros. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más de este tema, por supuesto, bienvenidos.
No, yo quizá cerraría un poquito con lo que más nos gusta a nosotros, que es la palabra equilibrio. Uh-huh. Entender por un lado, conocer y respetar al perro, pero también escucharnos un poquito a nosotros mismos, ser también sinceros y honestos con nosotros mismos, ver si hay algo que concretamente eso puntual nos molesta o no lo gestionamos bien o nos da miedo, o cómo lo gestionamos, porque al final en una convivencia tan importante es el perro como nosotros. Por lo tanto, ahí siempre nosotros escuchamos a ambas partes e intentamos de la mejor manera posible en el día a día buscar ese equilibrio y cediendo a veces o pidiéndole ceder a nuestro perro para al final mantenerlos la mayor parte del tiempo en esa balanza, ¿no? Un poquito estable. Así que a mí personalmente este podcast me ha gustado mucho porque se han tratado temas muy, muy, muy interesantes que son muy comunes en el día a día, así que muchísimas gracias por la invitación. Y nada, se nos hace muy cortito siempre que hablamos contigo, así que para cualquier otra ocasión ya sabes que por aquí estamos.
Yo nada más que añadir, muchas gracias. Estamos encantados de participar en el podcast, de volverte a ver, así que hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por participar de este episodio. En esta ocasión nos estamos viendo porque este podcast se graba en general sin vernos, pero hoy incorporamos el video, ustedes no lo van a poder ver, pero nosotros, yo ya les conocí a la cara, ustedes creo que también me van a haber visto ahí en Instagram, pero estuvo muy buena esta experiencia, así que muchas gracias, les tomo la palabra, ya estoy pensando sobre qué otro tema podemos llegar a hablar, así que hasta la próxima y muchas gracias.
Perfecto, hasta la próxima. Gracias.
Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, ayúdanos compartiendo, siguiendo y calificándonos para llegar a más personas. El bienestar animal nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.